Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López y me da mucho gusto saludarles. Hoy tenemos varios temas para la conversación. Empezamos con que Estados Unidos va a sustituir estas vacunas de refuerzo contra el COVID-19 por las versiones actualizadas que se están dirigiendo a las cepas dominantes de Omicron, que es la que está causando los contagios en estos últimos tiempos. Se está haciendo un llamado a vacunarse para evitar que cuando llegue el invierno, cuando llegue en otoño, nos venga una ola de contagios. Las vacunas nuevas de refuerzo de Pfizer y de Moderna están ya en farmacias, en clínicas, en centros comunitarios, así que si usted quiere y ya puede ponérsela, pues búsquela, por favor. Más adelante vamos a escuchar una entrevista con un experto en salud que nos ofreció detalles de este nuevo refuerzo. También vamos a escuchar sobre la iniciativa de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Estadounidense del Cáncer de dirigirse al Capitolio buscando mayor financiamiento para la investigación del cáncer. Vamos a empezar con un tema de interés para estudiantes de nuestra comunidad y sobre todo para aquellas personas y estudiantes que están asistiendo a colegios comunitarios. La legislatura de California aprobó una avanzada legislación que reforma las políticas de colocación de remediación en el sistema de colegios universitarios comunitarios, que afecta de manera desproporcionada a nuestros estudiantes latinos, a los estudiantes negros, poniendo en peligro el paso a la universidad. La AB 1705 cuenta con el respaldo de una coalición de diversas organizaciones que lideran a los estudiantes, docentes o maestros, de derechos civiles, de justicia social, de educación superior y de equidad en la educación superior. Este proyecto de ley requiere que los colegios comunitarios del estado de California validen los cursos de la escuela secundaria y que los estudiantes sean colocados en clases de inglés y matemáticas. Comentaremos también la AB 288. Esta iniciativa prohíbe el desplazamiento de becas para más de 1 millón de estudiantes universitarios de bajos ingresos en el estado de California. Por eso se ha estado instando a la legislatura a aprobar y al gobernador a que firme el proyecto de ley para que los estudiantes puedan estar seguros de que van a poder mantener su ayuda financiera y las becas que les cuesta mucho obtener. Para comentar estos temas y más, le voy a dar la bienvenida a nuestra primera invitada. Nos acompaña Sveide Viveros Walton, quien es directora de Educación Superior de Public Advocates desde San Francisco, California. Bienvenida, Sveide, ¿qué tal?
Hola, Kelly, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Sveide, por estar con nosotros. Déjame decir un poquito sobre ti. Eres una estudiante transferida a un colegio comunitario de Chabot College en Hayward. Eres graduada de UC Berkeley con una licenciatura en retórica y estudios étnicos. Y también tienes una maestría en administración pública de la Universidad Estatal de San Francisco. Así que ahí tienen ustedes las credenciales y el conocimiento que tiene Sveide. Sveide, vamos a comentar un par de proyectos de ley que se esperaría tengan un impacto significativo en los estudiantes latinos que asisten a los colegios comunitarios. ¿Qué tal si empezamos primero, Sveide, por echar un vistazo a los cambios que se han hecho y los resultados? Entiendo que después de que la AB 705 se convierta en ley, hubo un aumento sin precedentes de estudiantes que terminaron sus estudios en estos colegios comunitarios en el estado. ¿Puedes contarnos algunos de esos logros vistos en estudiantes gracias a esta?
Sí, claro. Muchísimas gracias por la invitación para platicar con ustedes de estos dos temas que son muy importantes, no nada más personalmente para mí como estudiante egresada de los colegios comunitarios, pero también estas dos iniciativas y en especial AB 705 y AB 1705 son prioridades para Public Advocates, que es la organización de la que yo soy parte. Pero bueno, hay que hablar un poquito sobre lo que hemos visto desde que se pasó la ley AB 705. Uh-huh. Lo más claro es que los estudiantes, especialmente en inglés y en matemáticas, hemos visto unas ganancias, bueno, bastante altas, ¿no? Entonces nos hemos ido en inglés del 49% al 69% desde que se pasó la ley, y en matemáticas hemos visto el 26% de los estudiantes al 57% de los estudiantes poder pasar estas clases estas dos clases en un año. Entonces, eso es una ganancia que, bueno, hemos estado peleando mucho para poder verlo.
Y entiendo que esta implementación, Sveide, del AVE 705, pues sí has visto logros como los que acabas de mencionar, pero no es muy pareja. Uh-huh. Que entiendo que hay colegios que están atienden de manera desproporcionada, digamos, estudiantes de colegios comunitarios que son estudiantes negros y latinos. ¿Puedes comentar un poco más cómo es esto de que no es por igual, no es parejo, como dije?
Sí, claro. Bueno, entonces si comparamos las estadísticas que te acabo de comentar y las comparamos con los estudiantes latinos y negros, es donde vemos este problema, ¿no? Los estudiantes latinos ahorita están completando de un 20% al 56% en inglés, comparado del 49 al 69. Entonces ahí vemos una gran diferencia. Ahora, si vamos a las clases de matemáticas, vamos de un 8% al 33%, comparado de un 26 al 57%. Y esto es una comparación del 2015 al 2020. Entonces, esto no es nada más un año escolar, sino que estamos viendo las tendencias sobre 5 años. Entonces, aquí vemos... Y luego si comparamos a los estudiantes negros, también hay una gran diferencia del 15 al 48% en inglés y del 7% al 27%, del 7% al 27% en matemáticas. Entonces, bueno, con esas estadísticas, todos estamos de acuerdo que todavía queda mucho más campo a recorrer para ayudar a los estudiantes latinos y negros en el colegio comunitario.
Y bueno, con ese fin de ver cuáles son todavía las tareas por delante, los retos, los pendientes que faltan, Sveide, vamos ahora a hablar del proyecto de ley 288, que entiendo va a prohibir el desplazamiento de becas. Ahorita nos vas a explicar exactamente qué es esto. Esta es una política, según entendemos, una práctica que está impactando de nuevo a estudiantes latinos. Es como si les castigaran por recibir becas privadas. Explícanos qué es este desplazamiento de becas y cómo está impactando a la comunidad latina de estudiantes.
Sí, bueno, el desplazamiento de becas es una experiencia que los estudiantes la han estado teniendo desde que yo estoy en la universidad y ya hace mucho tiempo. Pero es un problema en el que no hay muchas estadísticas o investigaciones, ya sea a nivel de California o a nivel estatal. Pero con las alianzas que nosotros tenemos con organizaciones que dan becas a estudiantes y a servicios a estudiantes, nos han contado que lo que está pasando es que los estudiantes aplican para ya sea asistencia federal o asistencia estatal para poder cubrir el costo de la universidad, que es muy alto aquí en California y también en nivel nacional. Entonces, lo que está pasando es que, bueno, aproximadamente hay el costo total de la universidad y lo que se da a los estudiantes en formas de becas gubernamentales. Y se da más o menos como los estudiantes tienen que ya sea sacar préstamos, préstamos privados o préstamos del gobierno o tienen que trabajar. Y están más o menos, estos estudiantes están buscando entre $9,000 a $20,000 al año de lo que resta cubrir, lo que no cubre la asistencia gubernamental. Entonces, estos estudiantes van, buscan una beca privada, ya sea con clubs de servicio en su área o algo así, una beca privada, la reportan, y cuando la reportan las instituciones, esencialmente les quitan el dinero de ayuda institucional porque recibieron una beca privada. Cuando sabemos que el costo total de ir a una universidad es mucho más de lo que se le da de asistencia gubernamental. Entonces, la ley AVE 288 prohibiría el desplazamiento de becas. Entonces, estudiantes que bueno, le echan muchas ganas, buscan becas privadas para poder, pues para poder cubrir el costo de la universidad. Estimamos que más o menos ayudaría a 1 millón de estudiantes de bajos ingresos aquí en California.
Y adivino, seguramente, Sveide, que entre los más impactados con este asunto del desplazamiento de becas están los estudiantes de nuestra comunidad latina. En general, Sveide, entendemos que estas becas juegan un papel importante para cerrar la brecha de quién puede ir a la universidad, quién puede, quién no puede, pero no solo limita la capacidad de un estudiante de poder pagar sus estudios, tendría otras consecuencias significativas, Sveide, que me gustaría que comentes, por ejemplo, retrasar su graduación para ponerse a trabajar o incluso de plano abandonar la escuela. Cuéntanos.
Sí, pues esas son las historias que hemos visto con nuestros compañeros de alrededor de todo el estado. Los estudiantes ahorita se están graduando más o menos con $20,000 en deuda saliendo de la universidad. Entonces, de los estudiantes que logran sobrepasar todos estos obstáculos y se gradúan, están viendo más o menos una deuda de $20,000 al año. Estamos de acuerdo que una cantidad así para estudiantes recién egresados es algo que, bueno, es difícil de contar, ¿no? Muchos estudiantes por no poder pagar ya sea los libros, transportación o poder comprar una computadora, se tienen que, bueno, posponen o abandonan la escuela. Y fue por eso que en coalición con diferentes organizaciones del estado pusimos frente a este proyecto de AB-288.
Gracias. Está con nosotros Sveide platicando precisamente sobre todo esto que es la situación actual de los colegios comunitarios, los estudiantes latinos y los estudiantes negros, aquellas barreras que se encuentran. Ahora, por otro lado, Sveide, el Senado del Estado de California aprobó recién el pasado 25 de agosto otro proyecto de ley, el AB-1705, que entiendo reforma las políticas de colocación de recuperación en estos colegios comunitarios. Quienes la apoyan lo ven como una oportunidad para abordar esas prácticas de colocación que han venido excluyendo por mucho tiempo a miles de estudiantes latinos y negros. Explícanos a detalle en qué consiste esta legislación, cuál es el propósito y los beneficios que traería para los estudiantes latinos.
Sí, correcto. Bueno, como ya les platiqué, la ley 705 benefició muchísimo a los estudiantes del colegio comunitario, ¿no? Pero todavía hay, bueno, del hecho al trecho, hay mucho trecho. Y hay muchísimo trecho que tenemos que recorrer. Entonces, aquí en Public Advocates estamos viendo a los colegios que no están implementando la ley, porque, bueno, la ley 705, entonces por eso nosotros estamos avanzando la ley 1705, que lo que haría básicamente es especifica más las reglas sobre cuáles son las condiciones en las que los estudiantes tienen que tomar clases de recuperación. Pero también clarifica cuáles estudiantes no tienen que tomar las clases de transferencia, ya sea estudiantes que están tomando clases en educación para adultos o carreras técnicas. Entonces, lo que la ley hace es, bueno, define escenarios específicos en donde es aceptable donde que puedan inscribir a estudiantes en estas clases. Y bueno, esta ley lo que hace es clarifica y especifica lo que hace y lo que no hace la ley AB-705.
Entonces, maximiza las reglas sobre las clases de recuperación y transferencia y dices, especifica en qué caso sí es aceptable, en qué caso sería, Sveide.
Bueno, en los casos en los que sería aceptable inscribir a estudiantes en cursos de recuperación, ya sea estudiantes que no se graduaron de la high school o del bachillerato y que no se pueden usar esas calificaciones para regularizarse en el colegio, o estudiantes que están haciendo una carrera técnica donde no necesitan tener una clase de estadística, digamos, que es la más, pues es la que más se toma para transferirse, o ya adultos que están entrando a la, adultos que ya tienen muchos años de haberse egresado de la high school o del bachillerato, que quieren empezar a tomar clases ya sea de enriquecimiento personal o algo así. Entonces, esos son los grupos en los que nosotros vemos que sí hay excepciones en la ley para esos estudiantes.
Bien, gracias. Sveide Viveros Walton está con nosotros, directora de Educación Superior de Public Advocates desde San Francisco, California. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Sveide Viveros Walton, directora de Educación Superior en Public Advocates, nos acompaña desde San Francisco. Sveide, sobre esta misma propuesta, proyecto de ley AB 1705, tengo un par de argumentos de quienes se oponen que quisiera que comentes. Uno es que la legislatura propuesta, dicen, pondrá en peligro la ayuda financiera para muchos estudiantes, ejerciendo una presión sobre estudiantes para que aprueben los cursos de matemáticas de alto nivel de transferencia de unidades. ¿Qué puedes comentar sobre este argumento, repito, de quienes se oponen?
Sí, claro. Lo que sí te puedo decir es que tenemos aliados en todo el estado que estamos unidos en pasar esta ley. Nosotros tenemos más de una década de investigaciones, ya sea del Instituto de Política Pública de California, la oficina de la canciller de los colegios comunitarios del estado, y lo que nos dicen las estadísticas y las investigaciones es que los estudiantes tienen mayor probabilidad de pasar clases de transferencia si se les da asesoría al mismo tiempo en el que están tomando las clases. Entonces, mira, y lo que te voy a contar es, yo cuando estuve en el colegio también me pusieron en clases de recuperación y me gradué con honores del bachillerato. Entonces estamos viendo a estudiantes que no necesitan estar tomando estas clases, pero que necesitan, a lo mejor como yo lo necesité, asesoría, ayuda al mismo tiempo en el que estoy tomando la clase, porque mira, esta clase es nivel de universidad. Y pues se necesita asesoría. Entonces, lo que nos dicen las estadísticas es que los estudiantes tienen mayor probabilidad de pasar si se les da el apoyo que necesitan para poder pasar las clases. Uh-huh. Y así pues poderse egresarse del colegio más rápido y transferirse a una universidad.
¿Y qué tan accesible está esa orientación, digamos, que podrían estar necesitando estudiantes y que algunos sí cuentan con ella, otros no saben a lo mejor ni cómo buscarla y si existe, Sveide?
Sí, Kelly, qué bueno que comentas eso, porque nosotros también hemos, en Public Advocates, que somos una organización legal y nos especializamos en ayudar. Tenemos más de 50 años haciendo este trabajo, y bueno, mi equipo lo hace en educación superior, pero lo hacemos en transportación, en viviendas, y tenemos más de 50 años ayudando a la gente que más necesita de nuestro apoyo. Entonces, pero una parte de lo que hacemos es, estar en la política pública y buscar recursos para poder apoyar a las personas que necesitan, ya sea hacer estos recursos para poder ayudar a la gente o recursos directamente a la gente. Entonces, qué bueno que comentaste esto, Shelly, porque nosotros en este en este año hemos, bueno, ganamos la inclusión de 64 millones en el presupuesto estatal para ayudar a los colegios comunitarios a implementar cambios de la colocación y recuperación, ampliar la tutoría y la asesoría y desarrollar estos cursos de correquisitos o asesorías para, pues, para poder ayudar a los estudiantes a que puedan completar la clase.
Gracias, Sveide. Sveide, vamos a volver a estos argumentos que te decía de algunos opositores del AVE 1705. Uno, Sveide, es que este proyecto, dicen, de ley, va a aumentar la brecha de equidad, no la va a disminuir, dicen. Señalan que esta legislación también aumenta los requisitos de graduación de los colegios comunitarios y que esto pone, no en desventaja, sino en gran desventaja a los estudiantes que están siguiendo, digamos, una carrera en un campo técnico profesional. ¿Cómo respondes a esto?
Bueno, vamos a separar la pregunta en dos partes. Uno son los requisitos de graduación y los otros son los estudiantes que tienen otros pues otros intereses académicos, ¿no? Que no son transferencia a una universidad o que están explorando el campo técnico profesional. Pero bueno, vamos a enfocarnos en los requisitos de graduación.
A ver.
Nosotros los estudiantes tienen cierto número de años para completar su carrera universitaria, incluyendo los años que estén en el colegio. Entonces, si los estudiantes toman clases de recuperación, que por cierto, no cuentan para transferencia a una universidad de 4 años. Las universidades tienen requisitos de cierto número de unidades escolares que tienes que tomar, y no todas las clases que se ofrecen en el colegio cuentan para transferencia. Entonces, los requisitos no han cambiado, los requisitos son los mismos de poder transferirse. Los estudiantes pueden graduarse del colegio con clases, con estas clases, pero esto significa que los estudiantes están tomando más tiempo, están gastando más dinero en clases que en realidad no necesitan, porque lo que nos dicen las estadísticas es que los estudiantes se pueden graduar de estas clases de transferencia de nivel universitario si se les da la asesoría que necesitan. Entonces, bueno, los requisitos no han cambiado, pero lo que nosotros queremos asegurarnos es que los estudiantes aprovechen el tiempo que tienen en la universidad para que puedan completarla en los 4 o 5 años donde se les da asistencia ya sea federal o estatal. Y bueno, siguiente punto, bueno, ya te platiqué, ¿no?, que la ley 1705 esencialmente crea este espacio para los estudiantes que están buscando una profesión técnica, no tengan que tomar estas clases de transferencia y que se les sigan dando estas clases de recuperación como álgebra o ese tipo de clases.
Ya. Bien, pues estos son algunos argumentos, como dije, de opositores a esta iniciativa B1705, y era importante mencionarlos para quien se cuestiona esto. Ahora, Sveide, al mismo tiempo, sí, claro, sé que también se está abogando la inclusión de más de 60 millones en el presupuesto estatal para ayudar a los colegios comunitarios a las siguientes cosas: implementar cambios en este asunto de colocación y recuperación, la ampliación con la tutoría, el desarrollo de apoyos correquisitos a los que ya te referías de alguna manera hace un momento, y algo muy importante, me parece, a la provisión del desarrollo profesional para ayudar al docente, a los profesores, a enseñar de manera efectiva. Me parece que este último punto es muy importante. ¿Puedes explicarnos más?
Sí, claro. Lo que hemos visto, lo que nos dicen las investigaciones, es que las clases de inglés, ya sea de composición y ensayos, esas clases se han movido más rápido en la ley de AB 705. Donde hemos visto un poquito más de retraso es en las clases de matemáticas. Y lo que nos han contado los docentes o los profesores es que cambiar las clases de matemáticas es un poquito más, es un caso más complejo, más complicado, ya sea como estadísticas, cálculo, precálculo, y pues nos han pedido un poquito más de recursos para que sientan el espacio de crear estas clases, ya que cumplan los requisitos para poder apoyar a los estudiantes que necesitan un poquito más de ayuda, y crear estos cursos que estén en alineamiento con la nueva ley. Entonces, eso fue lo que nos contaron los docentes. Necesitamos recursos, espacio y un poquito más de tiempo para poder crear estos cursos. Entonces, bueno, por eso es que abogamos este año por los 64 millones en el presupuesto estatal y fueron incluidos. Así que, bueno, como les estaba contando, del hecho al trecho hay del dicho al hecho hay un trecho, y pues aquí estamos al pie del cañón con los docentes que están listos para apoyar a los estudiantes.
Bien, Sveide, pues no sé si hay algo más que quieras agregar que se nos haya quedado fuera sobre estas iniciativas que están tratando de empujar para beneficio de los estudiantes de las comunidades latinas, de las comunidades afroestadounidenses, estudiantes negros. ¿Hay algo más que quieras agregar, Sveide?
Bueno, nada más los dejo que nos visiten en publicadvocates.org. Somos una organización, somos un despacho jurídico en San Francisco sin fines de lucro. Tenemos más de 50 años protegiendo los derechos civiles con un enfoque en abogar por la educación pública, vivienda y servicio de transporte en todo el estado para la clase trabajadora, inmigrantes, familias. Estamos a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta sobre la ley, y sus derechos, si eres un estudiante de colegio ahorita, tú tienes derecho a inscribirte a una clase que valga para la transferencia. Si estás ahorita inscrito en una clase que no, por favor contáctanos en nuestro correo, que es info@publicadvocate.org. Los invito a que nos visiten en nuestras páginas de Instagram, de Facebook, en nuestro sitio web, y aquí estamos a sus órdenes, Shelly, a ustedes y también a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Sveide Viveros Walton. Como dije, es directora de Educación Superior de Public Advocates desde San Francisco, California. Nos acompañó. Gracias, Sveide, que sigas teniendo buen día.
Gracias, igualmente.
Hasta la próxima. Nosotros seguiremos con más y con otros temas aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Antes nos vamos a una pausa. Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe y nos vamos a ir a otro tema. Ahora nos vamos a voltear a la salud. Ustedes ya saben que ya tenemos nuevas vacunas de refuerzos que están dirigidos a la última versión de la variante Omicron y ya están disponibles. Con el otoño, el invierno a la vuelta de la esquina, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dieron luz verde a esta nueva herramienta para combatir la pandemia. Y la Administración de Drogas y Alimentos autorizó las vacunas, las inyecciones, y ahora están disponibles en farmacias, en centros comunitarios de salud, en su clínica, en el hospital al que usted esté acudiendo. Sobre este nuevo refuerzo, platicamos recientemente con el doctor Gil Chávez, oficial de salud de la Oficina de Epidemiología del Estado del Departamento de Salud Pública de California. Vamos a escuchar la entrevista. Nos acompaña el doctor Gil Chávez, oficial de salud de la Oficina de Epidemiología del Estado Departamento de Salud Pública de California. Bienvenido, doctor Gil. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
Muy bien. Gracias a ustedes por invitarnos.
Doctor, pues tenemos buenas nuevas. Las vacunas de refuerzo dirigidas a la cepa original del coronavirus y a sus variantes de Omicron ya llegaron. ¿Puede explicarnos los detalles sobre este refuerzo? ¿Qué debemos saber sobre este refuerzo, repito, dirigido a la variante Omicron?
Sí, muy buena pregunta. Estamos entusiasmados en tener este refuerzo nuevo porque es un refuerzo que obviamente nos da doble protección. Nos da la protección que nos daba el refuerzo anterior, que es la protección a la cepa original contra el COVID, pero también nos da protección contra las cepas de Omicron BA4 y BA5, que son las cepas responsables por la gran mayoría de los casos que circulan en California y en Estados Unidos. Entonces, con este refuerzo actualizado, vamos a estar en mucha mejor posición de evitar enfermedades, hospitalizaciones y muertes durante las temporadas más críticas para enfermedades respiratorias, que son el invierno y los meses ya más fríos.
¿Cuánto dura la protección de este nuevo refuerzo, doctor?
La protección de este refuerzo, igual que los anteriores, es una protección que dura muchos meses. Obviamente que no hay una ciencia así cierta que digamos con certeza, pero puede ser de 3 a 6, 9 meses. En muchas personas varía, pero una cosa que es importante reconocer es que con todas las vacunas, los refuerzos siempre nos dan protección más completa inicialmente, y conforme pasa el tiempo, la protección disminuye, y es por eso de que tenemos que tener refuerzos regularmente. Creo que conforme vamos llegando ya a situaciones en que hemos tenido enfermedad normal por infección y hemos tenido refuerzos que nos hemos puesto ya regularmente, que esperemos que la necesidad de los refuerzos sea menor, que no tengamos que tener refuerzos tan seguidamente. Creo que a largo plazo vamos a llegar a una situación parecida a la de la influenza. Pensamos que podemos llegar a una situación en que el Omicron o otras variables, otras cepas nuevas, pero el COVID va a seguir existiendo y vamos a tener que tener refuerzos regulares, igual que lo hacemos con la influenza.
Así es, doctor. Ahora, ¿qué efectos secundarios debe esperar la gente que nos escucha? ¿Serán distintos a los de las vacunas anteriores?
Excelente pregunta, y una cosa que hemos entendido de este refuerzo actualizado es que es exactamente la misma formulación biológica del producto. La única diferencia es que tiene la cepa nueva de Omicron. Todo lo demás que constituye la vacuna es exactamente la misma vacuna. Entonces, en base a eso, en base a los estudios que se hicieron para darle el aprobamiento y en base a la experiencia con la vacuna anterior, esperamos que los efectos secundarios sean exactamente los mismos que veíamos con el refuerzo original.
Ahora, doctor Gil, ¿cómo espera el Estado de California que este nuevo refuerzo pues ayude a disminuir ese número de contagios actuales en el estado, que son, según entendemos, por estas subvariantes de Omicron? Es decir, ¿qué tanto espera el Estado que ayude esta nueva vacuna a no llegar a un otoño, a un invierno, con una crisis de contagios y hospitalizaciones?
Sí, tenemos mucho entusiasmo que este refuerzo actualizado, que ya es específico para las cepas actuales, va a ser aún más efectivo que el anterior. El anterior nos ha dado muy buena protección, nos ha prevenido muchas enfermedades, nos ha prevenido hospitalizaciones y muertes. Yo mismo tuve el refuerzo de la cepa anterior y me protegió muy bien cuando me enfermé. Pero esta va a dar protección adicional porque es específica a esta cepa. Entonces, conforme abordamos los meses ya de octubre, noviembre, diciembre, enero, que es el invierno, que es cuando enfermedades respiratorias tienden a aumentar, nosotros pensamos que este refuerzo actualizado va a ser una herramienta súper importante para mantener los casos de COVID muy bajos y para poder seguir con una vida más normal como lo hemos hecho en los últimos meses.
Así, ahora, doctor, ¿ya están disponibles aquí en California o para cuándo estarán?
Sí, ya ahora mismo acabo de terminar la reunión donde nos han informado que ya más de 800,000 dosis han sido distribuidas en el estado. Vienen en camino a varios cientos de miles de dosis más del gobierno federal. Y estas vacunas ya están en manos de farmacias, de lugares clínicos. Obviamente que los números no son todavía lo que van a ser en unas semanas cuando tengamos más oportunidad de distribuir. Pero, sin embargo, ya todas las comunidades deben tener acceso a vacuna. Se han distribuido a farmacias, se han distribuido a médicos, hospitales y a condados de salud. Entonces, yo creo que ahora mismo es importante verificar con antemano dónde hay vacuna. Hay sitios, como dije en la conferencia de prensa, donde se puede checar en tu área de ubicación en dónde se encuentra disponible el refuerzo para ponértelo. Pero esto va a aumentar conforme pasan los días.
¿Puede decirnos a nosotros cuáles son esos sitios para quienes nos escuchan puedan preguntar, buscar si en su área donde viven ya están disponibles?
Sí, mira, uno de ellos es vaccines.gov, te lo voy a deletrear, V de vaca, A-C-C-I-N-E-S.gov, y el otro es myturn.ca.gov, te lo deletreo, myturn.ca.gov.
Perfecto, ahí está esta información. Ahora, doctor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una persona llama y tiene que solicitar este nuevo refuerzo o damos por entendido y por hecho que nos van a poner el nuevo refuerzo, no el anterior?
Excelente pregunta. Damos por entendido que nos van a poner este refuerzo. Ya se ha comunicado a los proveedores de vacuna que el refuerzo anterior ya no se debe usar. El día de la licenciatura del nuevo refuerzo fue el último día en que se pudo haber puesto la anterior, en todo lo cual quiere decir que cuando usted hace una cita para que se la pongan, no tiene que pedir que sea el refuerzo actualizado, sino que es lo que le va a corresponder.
Excelente. Ahora, doctor, díganos quiénes pueden solicitarla. Entiendo que la disponibilidad varía con la edad entre lo que es la de Pfizer y la Moderna. ¿Puede explicarnos?
Sí, hay dos vacunas, una de Pfizer y una de Moderna. La de Pfizer ha sido aprobada para ponerse como refuerzo en la gente de 12 años en adelante. Entonces, a Pfizer está disponible a los adolescentes, igual que a los adultos. La de Moderna ha sido aprobada para gente de 18 años en adelante. Entonces, esa no se le puede poner a los adolescentes, pero a los adultos sí. Entonces, cuando vas a hacer su cita, le van a preguntar la edad. Y ya si es adolescente, pues le pondrán la Pfizer. Si es adulto, le pueden dar la Pfizer o la Moderna.
Ahora, doctor, ¿hay algún grupo de personas que necesiten este refuerzo lo antes posible?
Pues sí, igual que con otros refuerzos, igual que con otras vacunas, en base al riesgo con COVID, obviamente que la gente mayor de 65 años, como yo, gente que tiene problemas crónicos de salud, son gente que siempre deben tener su vacuna actualizada. Entonces, obviamente que si ya ha pasado muchos meses desde que pusieron la anterior, deben de ponerse esta lo más pronto posible. Obviamente que todos nos vamos a beneficiar del refuerzo, entonces recomendamos a todas las personas que se lo pongan, pero específicamente y más prontamente a la gente de alto riesgo.
¿Y cuánto tiempo, ya que estamos hablando de estos tiempos, cuánto tiempo después de haber recibido la última vacuna contra el COVID debe solicitarse este nuevo refuerzo?
Pues mira, el requisito es que para que te pongan este refuerzo hayan pasado 2 meses de que te pusiste la segunda dosis de la vacunación normal. En cuanto a los refuerzos, es parecido, que debe haber pasado por lo menos una cosa de 2 meses.
Si alguien se adelanta...
Una cosita más. Sí, sí. Si no te has puesto la vacuna dosis 1 y la vacuna dosis 2, que es la vacuna inicial, no te van a poner el refuerzo. Entonces es importante que para ponerse el refuerzo hay que siempre tener ya la vacuna inicial completada.
Excelente, eso es justo lo que iba a cuestionarle, doctor. Muchas gracias. Ahora, tomando en cuenta que el temor de muchas médicas y médicos como ustedes es que se venga un otoño, un invierno cargado de contagios, ¿cuándo se recomienda programar la vacuna para tener la máxima protección en las vacaciones decembrinas? Seguramente habrá mucha gente, doctor, que diga, bueno, me voy a esperar a que llegue el primero de diciembre o a finales de noviembre. ¿Qué se recomienda?
Sí, mira, hay que pensar que la ventana óptima para tener la protección completa después de vacunarte es de 2 semanas. Entonces hay que pensar que cuando queremos estar 100% protegidos, porque sobre todo si vamos a tener situaciones de más riesgo, poder por lo menos tener 2 semanas entre vacuna y esa actividad. Obviamente que es preferible que pase más tiempo, entonces yo considero que los meses de septiembre, octubre y noviembre son meses en que sería ideal poner la vacuna y estar ya protegidos para los meses de invierno.
Bien. Ahora, la pregunta que mucha gente, doctor, se estaría haciendo con esta nueva vacuna y se la hacían con las anteriores es si evitarán por completo las infecciones del COVID, doctor. Eso es seguramente lo que muchos de nuestros escuchas estarán ahorita cuestionándose. ¿Qué les dice?
Sí, es una pregunta que todos nos hacemos y obviamente que las vacunas están diseñadas principalmente para evitar hospitalizaciones y para evitar muertes. Esa es la función principal de la vacuna, que nos van a evitar complicaciones y enfermedades severas. Pero en muchas personas también dan protección contra la infección y eso depende mucho de la situación inmunológica de cada persona. Hay gente a la que se pone la vacuna o el refuerzo y les da la infección asintomática o no les da la infección en absoluto. Mientras que hay otras personas como yo que me puse un refuerzo y me infecté, pero me dio una enfermedad muy leve. Entonces, la vacuna puede ser que te proteja por completo o puede ser que te proteja de enfermedad severa, que a final de cuentas es lo más importante.
Claro. Ahora, las personas que se contagiaron, digamos, recientemente, a lo mejor una infección leve, y están pensando no recibir este nuevo refuerzo porque están asumiendo que ya tienen la protección de vacunas anteriores, pero también ahora esta inmunidad natural, el haber estado contagiados. ¿Hay algún mensaje para quienes tengan este pensamiento?
Sí, esa es una buena asunción de que si has tenido una infección reciente, la ciencia demuestra que por un periodo de 3 meses después de una infección natural, casi tienes muy buena inmunidad natural. Entonces, la gente que se ha infectado recientemente puede estar un poquito tranquila por hasta 3 meses en que están cubiertos. Pero como yo dije, tarda la vacuna en darnos protección completa 2 semanas. Entonces, yo mi plan inicial es de que llegar a los 2 meses y medio de que estuve enfermo, me voy a poner la vacuna para tener protección completa. Pero sí, obviamente que la gente que se ha infectado muy recientemente tiene protección natural y tiene un poquito más de tiempo.
Bien. Y ahora usted decía hace un momento, doctor, esto también, que tal y como se sospechaba, pues tendremos una vacuna contra el COVID anualmente, como la de la gripe. ¿Quiere hacer algún comentario al respecto, tomando en cuenta que no sabemos si se van a estar actualizando constantemente, si es que aparecen nuevas variantes?
Sí, exactamente. Y lo que yo dije no es que vamos a tener una vacuna anual, pero que el patrón va a ser el patrón de que vamos a requerir vacunas regularmente, de que base a que aparentemente el COVID se ha vuelto endémico, que básicamente no creo que lo vamos a poder erradicar, pues vamos a tener una situación en que vamos a necesitar actualizaciones regularmente. Lo que va a dictar si las actualizaciones son más seguidas que no es la infectividad de las cepas que están circulando. Obviamente que entre menos tengamos que actualizar, mejor. Y creo que con la influenza, por ejemplo, logramos que estas actualizaciones se hicieran anualmente y ha funcionado muy bien. Con el COVID, pues obviamente la ciencia todavía no es lo que debe ser, entonces estamos aprendiendo, pero a largo plazo yo creo que sí va a ser una situación en que tendremos que tener refuerzos más regularmente.
Bien, pues no sé si quiera agregar algo más, doctor Gil Chávez, algo que no hayamos mencionado y debamos saber.
No, me has hecho unas preguntas muy comprensivas. Creo que cubrimos todo. Agradezco mucho la oportunidad y le recuerdo a mi gente latina que obviamente somos gente que nos exponemos mucho y que hay que protegernos.
Fue el doctor Gil Chávez, oficial de salud de la Oficina de Epidemiología del Estado del Departamento de Salud Pública de California, entrevistado por Radio Bilingüe la semana pasada. Hacemos una breve pausa y volvemos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta, edición extra. Bueno, en otro tema de salud, el cáncer es una de las causas principales de muerte en el mundo y se anticipa que para el 2040 el número de casos nuevos de cáncer por año va a aumentar a más de 29 millones y en el número de muertes pues se va a superar los 16 millones. A principios de este año, no sé si usted recuerda, el presidente Joe Biden se marcó el objetivo de reducir a la mitad las muertes por cáncer en el país para el 2047 y pidió combatir esta enfermedad con la misma urgencia que se ha aplicado la lucha contra el COVID-19. Y vale decir que el gobierno federal, pues es el mayor financiador de la investigación médica en el país. En estos momentos, la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Estadounidense del Cáncer se está preparando para dirigirse al Capitolio y presionar por un mayor financiamiento para la investigación del cáncer. Sobre esto platicamos hace unos minutos con dos invitadas, Mercedes Campos, voluntaria de la Red de Acción contra el Cáncer de esta Sociedad Americana contra el Cáncer, sobreviviente de esta enfermedad, y con Priscila Cabral Pérez, portavoz de esta Red de Acción contra el Cáncer. Ambas estaban desde Washington DC. Vamos a escuchar. Bienvenidas Mercedes Campos y Priscila Cabral Pérez. Bienvenidas.
Gracias. Muchas gracias.
Empecemos, Priscila, con usted. Priscila Cabral Pérez es portavoz de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana contra esta Enfermedad desde Washington DC. Antes de hablar sobre el mensaje que llevarán al Capitolio, Priscila, ¿puede decirnos cuál es el escenario de pacientes con cáncer en el país? Entiendo que es la segunda causa de muerte.
Así es la segunda causa de muerte y se calcula que aproximadamente una de cada tres personas en este país será diagnosticada con cáncer y es por eso que es tan importante que se haga todo lo posible para ayudar a prevenir, a diagnosticar y a tratar esta enfermedad, que de alguna manera u otra nos va a afectar a todos, ¿verdad? Entonces, precisamente es esta razón por la que más de 500 voluntarios de la Red de Acción contra el Cáncer, de la Sociedad Americana contra el Cáncer, están aquí reuniéndose con sus congresistas.
Ahora, la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Estadounidense, la principal organización de defensa del cáncer del país, que trabaja, vale decir, para hacer de los problemas relacionados con el cáncer, pues una prioridad nacional, Priscila, tiene esta iniciativa de exigir que se incrementen las contribuciones a la investigación. ¿Qué mensaje llevarán al Congreso, Priscila? ¿Qué es lo que están pidiendo?
Pues tenemos varias peticiones, pero una de las principales es que queremos que aumenten la financiación de los institutos nacionales de la salud para que se continúen haciendo investigaciones científicas, también investigaciones científicas del cáncer, ¿verdad? Para pues ayudar a encontrar mejores y más maneras de nuevamente, ¿no?, diagnosticar el cáncer, también de prevenirlo y de tratarlo para que más personas puedan sobrevivir a esta enfermedad.
Ahora, Priscila, entre las personas que irán al Capitolio, entiendo que van cuidadores de personas con cáncer, de la comunidad en California, sobrevivientes que se reunirán con legisladores, abogando por más fondos para esta investigación. Mercedes está con nosotros y es una sobreviviente. Mercedes, ¿quisieras compartir parte de tu experiencia como sobreviviente? ¿Qué mensaje llevas tú personalmente al Capitolio?
El mensaje que yo llevo es que tuve la oportunidad de tener examen temprano en la enfermedad. Muchas personas no tienen ese privilegio. Y yo misma, por eso ahora estoy hablando con el Congreso, para que puedan dar fondos para que las otras personas tengan esa misma oportunidad que yo tuve.
Quisiera que ampliaras un poquito más, Mercedes, esta red de acción, pues es la principal organización de defensa del cáncer del país y trabaja para hacer lo que decía hace un momento, estos problemas que tienen que ver con el cáncer, una prioridad nacional. Cuéntanos, además de haber recibido estas pruebas tempranas, como tú lo has dicho, ¿de qué otra manera te ayudó personalmente? Que quisieras que escucharan nuestros amigos que en este momento están escuchando tu historia.
Pues fue de que me dio la información que yo necesitaba. Yo no sabía nada de cáncer, cómo iba a avanzar, qué es el tratamiento que me iban a dar. Y ellos mismos, una amiga mía me dio el número de teléfono y me dijo que llamara. Y fue la llamada más buena que pude dar, porque ellos mismos me dieron información, me dieron cómo iba a seguir mi tratamiento y cómo yo misma podía ayudar a otras personas que agarraran el mismo tratamiento que yo tuve.
¿Qué tipo de cáncer tuviste, Mercedes?
Seno.
Cáncer en el seno. Gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes. Priscila, ¿tiene usted una idea de cómo se van a utilizar los millones que están pidiendo al Congreso? ¿Qué proyectos, por ejemplo, pueden avanzar con este apoyo financiero?
No puedo mencionarte proyectos en específico, pero lo que sí te puedo mencionar es que estos fondos van a hacer una gran diferencia, ¿verdad? Actualmente contamos con alrededor de 18 millones de sobrevivientes en este país, sobrevivientes de cáncer, y esto es en gran parte gracias a las investigaciones científicas que nos han ayudado a obtener mejores tratamientos, ¿verdad?, que nos ayudan a detectar el cáncer en una etapa más temprana, cuando es más fácil tratarlo, también es por lo general menos costoso y las posibilidades de sobrevivirlo son más grandes. Entonces, ahora contamos con aproximadamente 18 millones de sobrevivientes, como lo mencioné, y esto se compara con solo 3 millones de sobrevivientes en 1971. Entonces, el avance ha sido muy grande, pero necesitamos tomar más pasos, ¿verdad? Hay mucho camino que recorrer, y por eso es que voluntarios como Mercedes están aquí, porque no podemos retroceder, tenemos que seguir avanzando y apoyando a los investigadores, ¿no?, que están buscando nuevamente descubrimientos científicos que nos puedan ayudar a combatir esta enfermedad y otras enfermedades, porque también las investigaciones que se han realizado pues han beneficiado el tratamiento de otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Y Mercy, aquí Mercedes también, ella misma te puede contar cómo es que su abuela también padeció de cáncer. Pero ella lamentablemente, eso fue hace décadas y lamentablemente murió no mucho después de que le descubrieran el cáncer, ¿verdad? No sé si quieras mencionar algo, Mercy, al respecto.
Sí, cómo no. Esa fue la primera. Y yo estaba chica y mi abuela le encontraron cáncer en el seno. Y desgraciadamente no había las avances que hay ahorita de medicina. Y así que lo que tuvo que sucedir es que falleció mi abuela porque no podían agarrar el cáncer en tiempo y desgraciadamente falleció.
Lo siento mucho, Mercedes, y gracias por compartirlo. Ahora, ha habido grandes avances, progresos, Priscila, debido precisamente a esta inversión bipartidista que se ha recibido en el pasado. ¿Hay algo que quieras resaltar sobre los grandes avances que se han podido hacer en cuanto a la atención del cáncer y sobre todo la prevención?
Sí, nuevamente instamos al Congreso a que aumente estos fondos a 49 mil millones de dólares para el presupuesto del 2023, porque es esencial, salva vidas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quisiera resaltar. Y ahora, estos fondos van dirigidos pues a la investigación científica, también estamos pidiendo fondos para los programas de prevención, de detección temprana del cáncer. Y la ayuda existe. Entonces, algo que quisiéramos resaltar es que también es de suma importancia que las personas estén al tanto de cuáles son las pruebas de detección que se tienen que realizar y que vayan y que lo hagan de manera rutinaria, porque eso les puede salvar la vida. Detectar el cáncer en una etapa temprana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, estamos pidiendo estos fondos para beneficio de la comunidad, de nuestros amigos, de nuestros familiares, pero también ellos tienen que cuidar su salud, ¿no? Procurar su salud ante todo y buscar atención médica, buscar la consulta de sus médicos si es que sienten que hay algo diferente en su cuerpo, algo anormal, o si es que presentan síntomas que podrían ser cáncer.
Gracias. Ahora, muchas decisiones importantes, Priscila, sobre el cáncer, pues no se toman solamente en un consultorio del médico, del doctor, sino también en la legislatura del estado, en el Congreso y en la Casa Blanca. ¿Qué se pone en riesgo de no conseguir más fondos?
Pues el riesgo es salvar vidas, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Se ponen en riesgo muchas vidas. Como lo mencioné anteriormente también, ahora son muchísimas personas más que sobreviven a esta enfermedad en comparación con décadas atrás. Y esto es en gran parte gracias a lo que hemos logrado en los laboratorios, ¿no? También como decía Mercy, ella tiene los medicamentos que son los necesarios para combatir esta enfermedad y gracias a ello pues ha conseguido tener una mejor calidad de vida y también ahora puede pasar pues tiempo con sus nietos, con su familia, que es lo que más ella agradece, ¿no, Mercy?
Exactamente. Ahora la vida que tengo es mucho más mejor, pero también no puedo olvidar que hay personas que no tienen esa vida porque no pueden ir con el doctor, porque no tienen los fondos para ir a agarrar los exámenes que necesitan. Y para mí, familia es lo más importante. Mis nietos, mis bisnietos, y ojalá y siga con tataranietos.
Bien, escuchamos sobre esta iniciativa de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Ya escuchó, más de 500 voluntarios y voluntarias se reúnen con congresistas en Washington, D.C. para pedir más financiación que permita continuar con investigaciones científicas para combatir cáncer, prevenirlo y tratarlo. Así nos despedimos de esta edición. Soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.